No sé cuántos de ustedes han leído El Progreso del Peregrino. Si usted no lo ha leído, se lo aconsejo, es uno de los mejores libros que puede leer, escrito por un gran predicador inglés. Hay una historia en este libro donde el peregrino, el cristiano, llega a lo que es el castillo de la duda. Y es aprehendido, arrestado por el gigante de la desesperación. Y les voy a leer parte de ese episodio. Entonces dijo el gigante, le dice a Esperanza y a Cristiano, ustedes han traspasado los límites de mi propiedad, por tanto han de venir conmigo. Se vieron forzados a ir, puesto que el gigante era mucho más fuerte que ellos, y como sabían que habían cometido una falta, era poco lo que podían decir en su defensa. El gigante los condujo hasta el castillo y los metió en su mazmorra, un calabozo subterráneo. Muy oscuro, un lugar abominable y maloliente. Allí permanecieron encerrados desde el miércoles hasta el sábado en la noche, sin alimentos ni agua, en absoluta oscuridad y sin nadie que los consolara. Eran verdaderamente dignos de lástima y no había cerca ni amigos ni conocidos. Para Cristiano todo esto era causa de doble angustia y tristeza, porque fue por su apresurada decisión que se metieron en todos estos problemas. Y luego pasa la historia de cómo la esposa del gigante de la desesperación, que se llamaba Tristeza, causa problemas y muy, muy, muy feo les va. A lo último, el sábado, a eso de la medianoche, Cristiano y Esperanza comenzaron a orar. Y oraron casi hasta el amanecer. De pronto, Cristiano reaccionó y con asombro dijo, ¡pero qué tonto he sido! ¡Qué necio soy al permanecer aquí en esta asquerosa mazmorra! Cuando podía andar libremente por el camino real que lleva a la gloria. Ahora recuerdo que tengo una llave en mi seno llamada promesa, la cual, estáis seguro, puede abrir cualquiera y todas las esperanzas del castillo de la duda. Hermano, dijo Esperanza, eso sí que es buena noticia. Pronto, saca tu llave e intenta abrir la puerta. En eso Cristiano sacó la llave de la promesa y la introdujo en el cerrojo de la puerta de la mazmorra. Enseguida el cerrojo cedió. Y la puerta se abrió de par en par. Salieron de la mazmorra y entraron en el castillo. Entonces se dirigieron a otra puerta que conducía al patio del castillo. La llave también abrió esa otra puerta. Después de eso llegaron a una enorme puerta de hierro que llevaba al exterior. El cerrojo de esta puerta era muy fuerte y sumamente difícil de abrir. No obstante, también lograron quitarlo. Abrieron la puerta de un empujón y pudieron escapar. Pero la puerta rechinó de tal manera al abrir que despertó al gigante, quien saltó inmediatamente de la cama para seguir a sus prisioneros. En ese momento, fue víctima de otro de sus ataques de cólera y perdió el uso de sus extremidades. Los prisioneros huyeron hacia el camino del rey, donde se encontraron a salvo, fuera ya de la jurisdicción de gigante desesperación. Salieron del castillo de la duda. El texto que vamos a considerar en esta tarde, no es del Progreso del Peregrino, es del pasaje que leímos de la breve carta del apóstol San Pablo a Filemón. Antes de Hebreos, después de Tito, después de Timoteo, está Filemón. El versículo 6. Este es un versículo bastante difícil de traducir, pero creo que los editores de nuestra versión han hecho una buena traducción. Filemón, capítulo 1, en el versículo 6. Según el versículo 4, el apóstol ora pidiendo por Filemón, y la oración, su petición es que, versículo 6, Filemón capítulo 1, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Esta tarde vamos a considerar este versículo frase por frase. La primera frase es, y tal vez es la más difícil de entender este versículo y realmente traducir, nos dice la primera frase, para que la participación de tu fe sea eficaz. Literalmente el versículo lee, que la comunión de tu fe sea energetizada. La palabra clave para entender esta frase es la palabra fe. Obviamente es fe en Dios, fe hacia el Señor Jesucristo, como nos dice el versículo 5, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús. Es fe en Dios, es fe en Jesús, Jesús como el Salvador, nuestro único intercesor, el mediador entre Dios y los hombres. Pero, ¿qué quiere decir esto de la participación de tu fe sea eficaz? Bueno, consideremos esta pregunta negativamente. ¿Cuándo es nuestra fe ineficaz? ¿Cuándo es nuestra fe no eficaz? ¿Cuándo no funciona la fe? Bueno, podríamos decir que la fe no es eficaz cuando no actúa. Santiago capítulo 2 y versículo 14. Después de Filemón está Hebreos, después de Hebreos está Santiago, el capítulo 2, en el versículo 14 dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿Es eficaz esa fe? Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La fe es ineficaz, no funciona si no actúa, si no tiene obras. También la fe es ineficaz cuando no va acompañada de otras virtudes. En la Biblia leemos, por ejemplo, del arrepentimiento y la fe. Muchas veces, por ejemplo, dice en el versículo 5, oigo del amor y de la fe. La fe eficaz siempre va acompañada de otras virtudes. También la fe, y esto es el punto que quiero subrayar en esta tarde, la fe no es eficaz cuando es eclipsada por nuestras dudas y temores. La fe no es eficaz cuando es eclipsada por nuestras dudas y temores. Vean conmigo en Lucas capítulo 8, yo creo que es la mejor ilustración. Nuestro Señor Jesucristo está con sus discípulos en una tormenta. Vean lo que nos dice Lucas capítulo 8. Lucas el capítulo 8. Voy a comenzar a leer en el versículo 22. Lucas capítulo 8 y el versículo 22. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde está vuestra fe? La fe había sido eclipsada por los temores, por la tormenta, por la duda. ¿Dónde está vuestra fe? Dejó de ser eficaz. Entonces, volviendo a nuestro texto, cuando nos dice: para que la participación de tu fe sea eficaz, está hablando entonces el apóstol para que tu fe realmente actúe, que dé testimonio, que tenga las virtudes de la Biblia, que esa fe te dé paz, que esa fe te dé victoria sobre el mundo, sobre las aflicciones, sobre los problemas, sobre la tentación. De eso está hablando el apóstol, y esa es su petición, que su fe realmente funcione, que sea eficaz. Ahora, ¿cierto o no, hermanos? Seamos honestos. ¿No es esto lo que muchos de nosotros como cristianos necesitamos? Tenemos fe, fe en Dios, fe en Cristo como nuestro Salvador. Pero esta fe no es eficaz. Esta fe, hermanos, necesita ser eficaz, necesita ser energetizada, por así decirlo. Ahora, ¿cómo es esta fe eficaz? ¿Cómo es esta fe energetizada? Bueno, nuestro texto nos dice el secreto, véanlo. Filemón capítulo 1 y versículo 6. Para que la participación de tu fe sea eficaz, y aquí está la clave, una de las claves, es en el conocimiento. En el conocimiento. Estas son las siguientes palabras. La palabra, el término que usa el apóstol es muy interesante. No es una palabra regular del conocimiento. Más bien pudiera ser traducida reconocimiento. Es conocimiento, sí, pero conocimiento con conciencia. Es conocimiento por experiencia. Por ejemplo, un príncipe, un niño, es, vamos a suponer, es un príncipe. Y como niño sabe que es un príncipe. Y tal vez sabe la genealogía de los reyes y las reinas del pasado y sabe cómo llegó a ser príncipe. Y todos le dicen que es un príncipe y lo sabe. Sabe de los privilegios y obligaciones del príncipe y puede nombrar todas esas cosas. Pero es hasta que crece, que sale y ve el reino de su padre. Es hasta que ve los tesoros del palacio. Es hasta que sale y ve a los plebeyos. ¿Y cuál es la diferencia real entre un príncipe y un plebeyo cuando realmente reconoce lo que es ser un príncipe? Conoce, sabe entonces que él es un príncipe. Es de ese conocimiento de lo cual nos habla el apóstol San Pablo aquí. Es conocimiento por experiencia. Es conocimiento, por así decirlo, valga la redundancia, consciente. ¿Pero es conocimiento de qué? Bueno, nos dice nuestro texto, y aquí está el corazón del mensaje. La tercera frase, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Escúcheme muy bien. Es cuando, y solo cuando reconocemos el bien que tenemos por Cristo Jesús, que la participación de nuestra fe es eficaz. Y es lógico. Es lógico. Si nuestra fe es en Cristo Jesús, entonces, nuestra fe es en lo que Él es, en lo que Él ha hecho por nosotros, en lo que tenemos por su vida, en lo que tenemos por su muerte. Entonces, realmente nuestra fe va a ser eficaz cuando sepamos eso y reconozcamos eso. El problema está cuando no reconocemos lo que tenemos por Él. Ahí está el problema. He recibido varias correspondencias de Banamex y he notado esta frase y ha llegado a mi corazón, no de Banamex, por supuesto, pero esta frase, lo que dice, puedes tenerlo todo y no darte cuenta. Puedes tenerlo todo y no darte cuenta. Y es así con muchos cristianos. Lo tenemos todo, hermanos. Todo el bien que tenemos por Cristo Jesús y no darnos cuenta, y eso es por la razón por la cual nos falta el dinamismo. Nuestra fe está sin energía, no tenemos testimonio, estamos en el calabozo de la desesperación, siempre preocupándonos, siempre asustados, siempre desanimados. Y el problema está que no nos damos cuenta del bien que tenemos por Cristo Jesús. Tenemos la llave, pero se nos olvida. ¿Cómo se le olvidó a Cristiano en el calabozo del gigante de la desesperación y de la duda? Él tenía la solución, ahí estaba. Pero y él dice, ¡qué tonto, qué necio he sido! Y así somos nosotros como cristianos muchas veces. Tenemos todo el bien en Cristo Jesús. Pero no estamos actuando y viviendo conforme a esa verdad y esa realidad. Ahora la pregunta práctica entonces es, ¿a qué se refiere todo el bien que tenemos por Cristo Jesús? Y podríamos responder esto en forma general. Pues todo es todo, tenemos todo en Cristo Jesús. Y esto es cierto. Podríamos aquí apuntar 1 de Corintios capítulo 3 y el versículo 21. El mismo apóstol San Pablo nos dice, 1 de Corintios capítulo 3 y versículo 21. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y como cristianos eso es verdad, hermanos. Si pudiéramos responder a esta pregunta en forma general así, todo es todo. Pudiéramos tratar también de mencionar todo lo que tenemos en Cristo desde el principio. Y aquí pudiéramos empezar, por supuesto, que fuimos escogidos en Él. Fuimos escogidos en Él antes de la fundación del mundo y terminar con que vamos a ser glorificados por Él al final. Pero eso nos llevaría a un estudio, una serie que duraría años, estudiar cada una de las cosas que tenemos en Cristo. Así que veamos tan solo una breve selección de la Biblia. Y ustedes pueden ir agregando cuando estudien su Biblia, cuando tengan sus devocionales, y estoy seguro que en toda su vida no van a poder terminar de escribir y de estudiar todas las cosas que tenemos en Cristo, todo el bien que tenemos en Cristo. Ahora, les voy a pedir un favor. Después de cada cosa que mencione, ustedes dicen amén, pero fuerte. De tal manera que llegue a la radiodifusora, llegue al internet y se escuche por todo el mundo. Muy bien, vamos a emocionarnos un poquito. Vamos a volvernos un poquito pentecostales esta tarde. Muy bien. En primer lugar, por Cristo, hermanos, tenemos el amor de Dios.
Amén.
Por Cristo tenemos el amor de Dios. Vean Romanos capítulo 8 y el versículo 37. Romanos capítulo 8 y el versículo 37. Preciosos estos versículos. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, y esta es cuando la fe del apóstol es eficaz, la energía viene, esta seguridad, esta certidumbre, este testimonio, viene de esta verdad. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es por nuestro Señor que tenemos el amor de Dios. Y esto sería suficiente. Si realmente reconociéramos ese amor de Dios, todo lo que significa, sería suficiente para energizar nuestra fe ciertamente. Número dos. Por Cristo Jesús tenemos la gracia de Dios.
Amén.
Segunda de Timoteo 1:9. Segunda de Timoteo capítulo 1 y el versículo 9. Segunda de Timoteo 1:9. ¿Quién nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras? Subrayen eso. No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Antes de los tiempos de los siglos. Es por Cristo Jesús que tenemos la gracia de Dios. Este es un hecho que últimamente me ha dado descanso a mi alma. Pasado por algunas tribulaciones y tentaciones, el diablo es muy astuto, pero esta verdad de la gracia de Dios ha llegado una y otra vez últimamente a mi alma. Es por la gracia de Dios. No es por mis obras, ni mis obras como cristiano. Es por la pura gracia de Dios que voy a ser salvo. Es por la pura misericordia de Dios que vamos a ser salvos. Y es gracia, no por mí mismo, o mis obras, o mi fe. No, es gracia por Cristo Jesús, por quien es Él y por su obra por nosotros. Número tres. Por Cristo Jesús tenemos el perdón.
Amén.
Efesios 1:7. Todo el bien que tenemos por Cristo Jesús, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Eso nos debe hacer brincar, gozarnos. El perdón de todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, pues por la sangre de Cristo, es en Él quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Número cuatro. Por Cristo Jesús, hermanos, tenemos paz.
Amén.
Romanos 5:1. Romanos 5:1. El énfasis de este versículo no debe de ser realmente en la fe, porque noten, Romanos 5, es importante, por supuesto, pero vean Romanos 5:1, ¿cuál es el énfasis? Justificados pues por la fe, coma, tenemos paz para con Dios por medio de nuestra fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es por Cristo, hermanos, que tenemos el perdón. Es por Cristo que tenemos paz para con Dios. Número 5. Es por Cristo Jesús que tenemos el poder. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es en Cristo. Es en Él. Todo el bien que tenemos en Él incluye ese poder. Y por cierto, noten en ese contexto de Filipenses 4, está hablando de dinero, está hablando de problemas financieros, está hablando de ofrendas, está hablando de qué comer. Y aún en eso, hermanos, nosotros tenemos poder por Él. Y es incluido en eso, en todo el bien que tenemos por Él. Número 6, por Cristo Jesús tenemos toda bendición espiritual. ¿Y qué amplio es esto? Efesios capítulo 1 y versículo 3. Volviendo a Efesios, Efesios capítulo 1 y versículo 3. No les dejé decir amén, ¿verdad? Por Cristo Jesús tenemos toda bendición espiritual.
Amén.
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. En Cristo. Hay algunos cristianos, yo les llamo supersticiosos. No pueden tener sus devocionales en la mañana, se les olvidó orar o algo, y ya perdió la bendición de Dios. Como si Dios estuviera, como si la bendición de Dios estuviera sujeto a nuestros devocionales. No, nuestros devocionales son importantes, por supuesto. No lo malentiendan. Pero Dios no nos bendice por lo que nosotros somos. Él nos bendice por Cristo. Es en Cristo que Él nos ve, hermanos. Esto es lo glorioso de nuestra fe. El objeto es en Cristo. Número 7. Por Cristo Jesús tenemos todo lo necesario para la vida y la piedad. Segunda de Pedro 1:3. Número 8. Por Él, hermanos, tenemos la salvación, la reconciliación y la santificación.
Amén.
También es muy interesante, 1 Corintios 1:2, si ustedes conocen la historia de la iglesia de Corinto, una de las más terribles y tristes de todas las iglesias que se mencionan en la Biblia, pero Él les dice, 1 Corintios capítulo 1 y versículo 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. Esa es la esperanza del cristiano. En nuestra santificación no es por nuestro esfuerzo, es por Cristo Jesús. Eso nos da mucha seguridad al esforzarnos a cumplir con ese llamado. Número 9. Por Él, hermanos, tenemos una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Son palabras de Pedro también, pero vean Efesios 1:11. Efesios 1:11. En Él, en Cristo, asimismo tuvimos herencia. Habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. En Él, asimismo, tuvimos herencia. ¿Qué herencia es esta? El universo no es nada. Todos los diamantes del mundo no es nada comparados a la herencia que tenemos en Cristo Jesús. El cielo en sí, las calles de oro, no es nada. Eso no es la herencia del cristiano. Más que eso, es nuestra comunión con Dios mismo. Eso es lo precioso. Coherederos con nuestro Señor Jesucristo. Número 10, en penúltimo lugar. Por Él tenemos libertad. Gálatas capítulo 5 y versículo 1. Gálatas capítulo 5 y versículo 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Por Cristo nuestro Señor tenemos libertad. En último lugar, por Él tenemos victoria. En estos preciosos versículos, 2 Corintios 2, 14. Ustedes que están desanimados, tal vez estén aún en esta misma noche en el castillo del gigante de la desesperación y con dudas. 2 Corintios 2, 14. En esta vida, nos dice el apóstol San Pablo, 2 Corintios 2, 14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva a veces. El cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Qué gloriosas estas palabras. Nos lleva siempre, aun con los problemas que tengas, aun en un funeral, un cristiano puede decir siempre, siempre. La victoria está en Cristo Jesús. De hecho, al final, vean conmigo, 1 Corintios 15, 57, hablando de la muerte, 1 Corintios capítulo 15, el apóstol puede preguntarle a la muerte, versículo 55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aún del sepulcro, Él nos da la victoria. Todo el bien que tenemos en Cristo. Obviamente esto es una breve, muy breve selección. Tenemos los dones, tenemos la iglesia, tenemos nuestra familia, tenemos muchas cosas por Cristo Jesús. El tiempo se nos ha acabado, pero unas aplicaciones prácticas. Si esto es verdad, y lo es, número uno, asegúrate que tu fe es eficaz, que tu fe está viva, vigorosa, que actúa, que es dinámica. Número dos, aprende a reconocer lo que tienes por Cristo Jesús. Aprende a reconocer lo que tienes por Cristo Jesús. Y seas consciente que reconozcas lo que tienes por Cristo Jesús. Lee sus promesas. Ora para que Dios aplique su palabra y se revele a tu corazón. Medita, memoriza estos versículos, estas promesas, hasta que sean parte de tu vida. Y que cuando llegues al castillo de la desesperación y de la duda, puedas tener esa llave lista para sacarla y salir luego de esa desesperación y ese problema con las promesas de Dios. Número tres, concéntrate en el bien que tienes por Cristo Jesús, no en el mal. Concéntrate en el bien que tienes por Cristo Jesús, no en el mal. Y escriban mal entre comillas. ¿Qué quiero decir con esto? Tal vez usted ha dicho o ha pensado, soy cristiano, soy cristiana, pues no puedo ir allá. No puedo vestirme con esta ropa. Le voy a tener que decir a mi amiga que no, se la voy a tener que devolver. No puedo escuchar esto, no puedo ver esto, es que soy cristiano. Ah, soy cristiano, soy cristiana. Es tan difícil. Tantas tentaciones, tantas aflicciones. Y es cierto. Porque somos cristianos, vamos a sufrir muchos males y es muy difícil ser cristiano. Pero hermanos, concentrémonos en el bien que tenemos por Cristo Jesús. Romanos capítulo 8, venlo conmigo por favor, Romanos capítulo 8. Esto nos debe de dar energía a nuestra fe. Romanos capítulo 8, nos dice San Pablo, Voy a empezar a leer con el versículo 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios, coherederos con Cristo. Para mí esto es lo más asombroso de esto. Coherederos con Cristo significa que vamos a recibir la misma herencia que Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Todos estos males, entre comillas males, no es comparable, hermanos, con todo el bien que tenemos en Cristo Jesús. Cuando combatido por la adversidad, creas ya perdida tu felicidad, mira lo que el cielo para ti guardó, cuenta las riquezas que el Señor te dio. Bendiciones, ¿cuántas tienes ya? Bendiciones, Dios te manda más. Bendiciones, te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Número 4. Concéntrate en el bien que tienes por Cristo Jesús, no en el mal que tienes en ti. Concéntrate en el bien que tienes por Cristo Jesús, no en el mal que tienes en ti. Tal vez tú tienes pobreza, pero en Él tienes riqueza. Tal vez tú ves tu debilidad, pero en Él tienes fuerza. Tal vez en tu vida ves pecado, pero tienes perdón en Él. Tienes paz en Él. Concéntrate en el bien que tienes por Él. En penúltimo lugar, si esto es verdad, ciertamente entonces aprende a alabar a Cristo por lo que tienes por Él. Es por Él que tienes todas estas cosas. Al final en Apocalipsis leemos que todos van a alabar a Cristo y van a decir, Señor, Tú nos creaste, número uno. Tú nos hiciste. Y número dos, Tú nos redimiste. Todas las cosas que tenemos son por Él. Entonces, amigo, asegúrate que tienes a Cristo, que tu vida está escondida en Él, que tienes todo el bien de su amor, de su gracia, de su perdón, de su paz, las riquezas de su gloria. Tienes que asegurarte que tienes a Cristo. Filemón es un libro casi desconocido, pero qué precioso el versículo. Para que la participación de tu fe sea eficaz, el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Puedes tenerlo todo y no darte cuenta. Despertemos, hermanos. Conozcamos, reconozcamos lo que Cristo nos ha dado. De todo el universo, de todos los seres humanos, de todas las personas de Hermosillo, nosotros debemos de ser los más contentos, los más felices, los más gozosos por lo que tenemos en Cristo.